gusta hacer deporte.
Formación.
Me gusta atletismo, zumba y pádel y ruta en bici. Atletismo con Aitor y con Gorka.
Valores.
Hola, soy Alain. Me gusta venir a Pala porque me lo paso bien y aprovecho el tiempo el viernes.
Compromiso social.
Además, me gusta estar con los amigos de Pala. Yo mejoro los saques, la fuerza para tirar fuerte y los saques especiales. Y cada vez juego partidos a más puntos.
Visibilidad.
Somos...
Mema.
Equipo.
De...
Pala.
¡Pala!
Un saludo desde...
¡Santurchi!
En Onda Vasca, deporte adaptado e inclusivo con Ángel Plaza.
Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Un programa de hoy que va a tener a tres protagonistas principales, tres personas que nos van a hablar de diferentes deportes. Vamos a comenzar con Alain Arteagabeitia, que realiza boxeo en silla de ruedas, tiene esclerosis múltiple y es el presidente de la asociación Amacho, que siempre está organizando eventos. Nos va a hablar de lo que hizo recientemente en Cracovia, del fin de semana en el que va a estar en Francia, de lo que va a hacer para este verano. Tiene un montón de ideas en la cabeza el bueno de Alain Arteagabeitia y lo va a contar aquí en Onda Vasca. Luego hablaremos con otro Alain, en este caso Alain Zaldúa, que es el vicepresidente de la Peña Atleti Genuín, el conjunto del equipo de fútbol que va a tener el próximo fin de semana, el último de este mes, el día 31 de mayo y el día 1 de junio, pues en Lezama, la fase final de la Liga Genuín, porque Atleti Club Fundación organiza en Lezama esa última jornada de un evento tan interesante y tan importante como es la fase final de la Liga Genuín. Para finalizar, hablaremos con Paul Macuri, que es un atleta de los de raza, atleta paralímpico, que va a participar por segundo año consecutivo en la media maratón de montaña de la Costa Trail, que va a tener lugar estos próximos días y donde va a volver a participar el bueno de Paul Macuri. Nos va a comentar pues lo que está haciendo ahora y cómo se presenta esta segunda edición de la Costa Trail. Todo esto aquí, en Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo en Onda Vasca. Pues de boxeo en silla de ruedas hablamos con Alain Arteagabeitia, que es un buen amigo de esta casa. Alain, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, ¿qué tal?
¿Te gusta Eminem, la música que nos ha puesto Alberto Pérez, nuestro técnico, para hablar de boxeo?
Sí, me la suelo poner antes de entrenar.
Mira, pues una pregunta que te voy a hacer, ahora que lo acabas de decir. ¿Te pones música muy concreta para te mentalizas con algún tipo de música para entrenar?
Sí, tengo varias. Yo es que lo de la música y lo mío es un amor para toda la vida. Yo escucho música el 70% del tiempo del día, así que tengo diferentes listas de reproducción para entrenar, incluso para competir. O sea, yo soy un poco friki de la música.
Pues como yo menos las horas que estoy durmiendo, que no sé si son muchas, pocas o las justas, el resto del día siempre tengo que estar escuchando música en algún momento, siempre. No puedo vivir sin la música, es imposible, ¿verdad?
Yo, para mí sería imposible.
Claro que sí. Bueno, hablamos contigo, Alain. Vamos a adelantar ya que se emite este programa este domingo, día 25 de mayo, pero lo estamos grabando porque a estas horas estarás, me imagino que compitiendo en Francia. ¿Qué vas a hacer en Francia exactamente este fin de semana? Que, como decimos, estamos grabando y que cuando se emita este programa ya estarás compitiendo.
Pues bueno, es una competición francesa de una modalidad que se llama Handibox, que, pues bueno, personas, diferentes boxeadores con diferentes discapacidades, nos reuniremos allí y competiremos unos contra los otros.
¿Handibox?
Sí, así se llama. Yo tengo constancia de esto por un amiguete que hice en Instagram, que fue el primero, además creo que a nivel de España ha sido el primero en salir fuera a competir. Uh-huh. Nacho Ramos, se hace llamar el Calorro, creo que es de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, a través de él empecé a hablar con él, me dijo que era posible ir a pelear fuera y pues ahí nos vamos, a Francia.
¿En concreto en qué consiste esta modalidad? Porque no la conocía yo, lo de handibox.
Pues es parecido a lo que hice yo en, que luego lo comentaremos y eso, en Cracovia.
Eso es.
Pero las sillas te las fijan y bueno, es un sparring un poco más fuerte y ahí nos pegaremos un poco.
¿Son también combates a tiempo?
Sí, tres asaltos, minuto y medio.
Minuto y medio dándose ahí bien.
Luego, claro, lo que tiene la digamos, lo especial del evento, de la competición, es que hay una lista que te sortean el viernes, entonces puede ser que tengas 3 combates en el día.
¿Esto es puntuable para algo?
No.
No, solamente no. Es un campeonato puntual.
Eso es, y luego, pues bueno, horas de vuelo, como dice aquel.
Claro, o no, experiencia, la experiencia es un grado, dicen, ¿no? Es importante lo de coger experiencia.
Y en esto es muy importante. Al final, con unas manoplas todos boxeamos. Pegar una manopla no suele responder. Pero claro, cuando tienes a alguien delante y ese alguien también tiene ganas de acariciarte, pues al final la cosa cambia.
Acariciarte, dices.
Sí, darte cariño, como hacemos nosotros.
Ya te digo. ¿Vais con protecciones también en esta modalidad?
Sí, todas. Sí, sí. Con casco, el bucal normal y...
Bueno, explícanos, Alain, por cierto, ya que nos dices lo de Handibox, que yo no conocía. ¿Hay muchas modalidades de boxeo en silla de ruedas, muchas categorías?
Pues ahora mismo, a ver, modalidades ahora mismo en boxeo se hace. La Federación Española de Boxeo Adaptado tiene una modalidad que es con silla, en silla de ruedas, pero te mueves, o sea, no te fijan la silla de ruedas, te puedes mover, te puedes fintar con el movimiento de la silla y demás. Y luego está la modalidad que es la que estuve yo participando en Cracovia, que te fijan las sillas y ahí, pues hasta que se acaba el combate, pues a darte.
Exactamente. Ya que has dicho lo de Cracovia, ¿esta ha sido tu última cita de como competición, la de Cracovia?
Sí.
¿Qué tal?
Mi primera pelea y la última vez en la que he competido, vamos.
¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal fue?
Buah, impresionante. Impresionante porque fue una velada única y exclusivamente de boxeadores con silla de ruedas, lo cual no se ha visto nunca. Y bueno, y ahí salías con tu música, pantalla plana con imágenes, speaker, bueno, pues como una velada convencional, pues una velada convencional, la normalidad, ¿no? Como diría aquel.
Y ya más incluso profesional, se podría decir también.
Sí, bueno, no sé, eso de profesional a mí se me queda un poco, no sé cuál es la barrera te quiero decir, en boxeo con silla de ruedas. Porque claro, es una cosa que tampoco está muy muy avanzada. Se hace, hay gente que practica boxeo, pero yo, por ejemplo, luego hablaremos, hay verdaderos problemas para conseguir, pues bueno, boxeadores que estén dispuestos a participar en una cosa de estas.
Claro, tú has
dicho porque eso... Mira, te lo voy a decir y no quiero parecer, pero es que es así. O sea, hay mucho boxeador de Instagram de una cosa y de otra. Con silla de ruedas, igual que sin silla de ruedas. Pues hay gente que cuando luego le dices para competir, pues o no le gusta, o no se ve, o no quiere.
O sea, mucha gente que quiere figurar, que se dice, ¿no?
Sí, bueno, y luego al final hay gente que quiere figurar y gente que no le llamará la atención.
Claro, claro.
Sí. Te quiero decir, hay gente que dirá, y me ha dicho, a mí no me gusta, a mí me gusta hacer mis manoplas, hago mi sparring y listo. Y con eso me vale. Lo que ocurre es que, claro, ya para competir pues hay que tener un gen especial, el colmillo retorcido, y a mí me gusta mucho competir en lo que sea, en CrossFit, en lo que haga falta.
Yo imagino, no lo sé, te pregunto, Alain, compitiendo también se mejora como persona y como deportista, entiendo, ¿no? Compitiendo, porque haciendo solamente lo que dices tú, salir en las fotos y cosas así, entrenar, tampoco se avanza mucho.
A mí me parece esencial, o sea, es diferente. Una cosa es hacer ejercicio, claro. Una cosa es hacer deporte y luego está la gente que compite, que es otro nivel. Y lo ves, ¿eh? Lo ves por ahí, lo ves incluso en un box de CrossFit, ves gente que compite, que se va a Salamanca a una competición y cuando les ves en clase les ves diferentes a los demás.
Claro que sí.
¿Por qué? Porque tienen un puntito más desarrollado que los demás, porque bueno, tiene un objetivo y eso te hace, pues lo que dices tú, pues avanzar más y evolucionar.
Claro, si te marcas objetivos, evolucionas más, avanzas más. Eso es una claridad. Yo no creo que haya dudas en eso, ¿no? Entiendo yo que si tú te marcas un objetivo es para superarte.
Claro, es como la vida. Al final, si en la vida no tienes objetivos, estás vendido. Estás a lo que diga la marea, a donde vaya el viento. O sea, no vas a escribir tu historia jamás, ni vas a tomar las riendas de tu vida, ni vas a saber con ciencia cierta si quieres hacer algo que estás haciendo.
Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo, Alain, en ese sentido. Oye, siguiendo con lo de la cita de Cracovia, comentábamos que velada de boxeo solamente para boxeadores en silla de ruedas. ¿Cuánta gente, cuántos deportistas, cuántos boxeadores os disteis cita?
Pues nos dimos cita a 16 boxeadores.
¿De cuántos países?
Fueron 8 combates, fueron... había un francés, había un italiano, sobre todo había polacos, obviamente, y luego había un canadiense, y estaba yo, y un italiano, creo que te he dicho. Uh-huh. Francés, italiano, canadiense y yo, de fuera de Polonia.
¿Qué tal está? Dando esta referencia, ¿hay más interés por el boxeo en silla de ruedas en el este de Europa que en el resto de Europa?
Pues yo te diría que yo tengo bastante relación con un club de boxeo de que son los que me han llevado a la velada, de Cracovia, de Polonia, y ellos, es una pasada, ¿eh? Uh-huh. Ellos tienen veladas cada 2 meses, tienen un evento. Uh-huh. ¿Cómo vas? Es una pasada. ¿Cómo? Y eso no pasa en eso no pasa aquí.
Por eso te digo que parece que se le da un poquito más de importancia o se muestra más interés en este.
Tienen un reglamento y tienen todo, ¿eh? Creas.
Claro, ¿en Cracovia qué hiciste? ¿Solamente lo que has comentado antes, handy box, o eran más modalidades, más cosas?
No, en Cracovia fue pegarnos a eso, a combate, lo que se podía.
Al puro estilo, combate, boxeo y punto.
Sí, con guantes de 10 onzas, amarrados a una plataforma al suelo, allí no se escapaba nadie y leña. ¿Quién? O sea, fue un combate, boxeo en toda regla.
¿Quién ganó? ¿Cómo quedaste?
Gané yo.
Joder, madre mía.
¿Qué
premio te dan ahí? ¿Qué tipo de premio te dan? ¿Es metálico, simplemente una copa, una
medalla? No. Allí lo que nos te facilitan el alojamiento y el y digamos el desayuno, pero lo que es el viaje y la manutención por allí te la pagas tú. Joder. Claro, hay mucha gente que no le interesa porque claro, es un
gasto importante, Alain. Es un gasto importante, ¿eh?
Claro, lo que ocurre es que yo, por ejemplo, en este aspecto, yo tengo mucha suerte y estoy encantado porque soy embajador, me han hecho embajador, me hicieron de la Fundación BioBiz y ellos me ayudan en todo también a llegar a este tipo de cosas y poder competir y, pues bueno, seguir con mi misión y con mi objetivo de intentar buscar la normalidad y la dignidad y que nos vean como lo que somos, deportistas y boxeadores.
Claro que sí. Oye, ¿cómo te desplazas a Cracovia? ¿Cómo vas? ¿En autobús? ¿En avión? ¿Cómo es el desplazamiento hasta allí?
A Cracovia en avión.
En avión.
Hicimos escala en Múnich y nada, y muy bien. La verdad es que, pues bueno, es un vuelo bastante... Son 2 horas de vuelo de un lado. O sea, de aquí a Múnich son unas 2 horas y de Múnich allí también otras 2 horas.
Y comparando con lo que hay aquí, lo que tienes tú aquí al día a día, ¿cómo son las instalaciones en Polonia para eso de entrenar? Luego ya competir es otra cosa, pero para entrenar, para coger fuerza y fundamentos del boxeo, aquí tienes tu gimnasio. ¿Cómo está en Polonia la cosa?
Pues si te digo la verdad, yo en Polonia, yo lo que he visto en Instagram, tienen gimnasios, pues como tenemos aquí, pero yo cuando estuve en Polonia yo entrenaba en la habitación del hotel con mi entrenador. O sea, yo me ponía allí, se ponían las manoplas, ahí entrenábamos y lo que puedes entrenar antes de un combate. Claro, tú ten en cuenta que antes de un combate tú no entrenas como tal. 4 o 5, tú ya estás entrenado 5 días antes. Lo que haces es activarte, un poco de activación y llegar un poco con el cuerpo, pues bueno, que no esté dormido, pero... Entrenar como tal, pegarte una paliza de una hora boxeando, no lo haces.
Claro, claro que sí. Bueno, la cita de Cracovia, me imagino que te ha levantado mucho la moral, que ha sido mucha experiencia para ti. Has salido totalmente satisfecho de esta cita.
Sí. Y además, pues bueno, ha sido muy revelador.
Uh-huh. Es lo fundamental, ¿no? Que esto sirva pues para avanzar en todo, ¿no? En la vida, como hemos comentado antes, en lo deportivo y en lo personal, que es lo importante también.
Sí. A mí, por ejemplo, me ha dado otra vuelta más. Al final, irte de tu casa, lejos de tu familia, con tu entrenador y un amigo, a pegarte a un país como Polonia,
claro.
A Cracovia, cuando es tu primera pelea, pues bueno, pues tiene muchos condicionantes que cuando lo estás pensando en la preparación que tuve de un mayo que me anunciaron que tenía combate hasta diciembre, la dieta, el bajar peso, pues claro, yo tuve que bajar a 67 kilos. Y pues me costó, porque yo mido 1,82, yo no soy pequeño, digamos, y me costó bastante. Entonces, mantenerte ahí enfocado y bien con tu descanso, cuando todo el mundo va, viene, cenas, tal, y tú pues estás a lo tuyo. Bueno, Bueno, no cuento absolutamente nada raro que no sepan, si nos están oyendo, cualquier boxeador o cualquier persona que se dedique a deportes de contacto, que esto es así, es mucho sacrificio y esfuerzo, precisamente por eso, porque es un deporte que no cobramos y que vamos a Polonia, que igual te parte la cara y que encima, pues bueno, tienes que sacrificarte mucho.
Mira, mientras hablo contigo, estoy viendo vídeos que tienes tú en Facebook, en tus redes sociales. Tengo aquí uno del 4 de mayo, que se te ve entrenando con los cascos, en la silla de ruedas, pues cogiendo unos pesos. Titulas esto, no es fuerza, es hambre de seguir, es dignidad en cada empuje.
Eso es, yo estoy ya, a mí le he dado una vuelta a todo, Ángel, y ya llevo tiempo haciendo deporte. Al final, bueno, yo tengo mi asociación, yo quiero que las personas con discapacidad puedan hacer el deporte con la normalidad que la hace de todo el mundo, pero bueno, yo estoy muy enfocado en vivir con dignidad, ¿no? Para mí vivir con dignidad es súper importante, porque me provoca que me tenga que superar todos los días, que vaya un poquito más allá. Para mí dignidad es no conformarme con las migajas que me puedan dar. Para mí dignidad es sentirme autónomo para bajar de mi coche y poder montar mi silla sin que nadie me ayude, por decirte algo corriente. Para mí eso es dignidad, y creo que luchando por eso se consiguen metas muy grandes, que sin darte cuenta, cuando vas mirando atrás dices, ostras, mira lo que estamos consiguiendo.
Oye, ahora que veo, Alain, estas publicaciones tuyas en Facebook, en Instagram, son todas de gimnasios, entrenando evidentemente con tus casos, con tu música, concentrado para tener los conceptos del boxeo bien asimilados. ¿Sigues dando charlas en colegios y así?
Sí, ahí seguimos.
¿Y qué tal?
Sí, muy bien, me gusta mucho porque al final, pues bueno, compartir tus experiencias, yo siempre digo que es mi psicólogo particular, a mí me viene muy bien sacar todo lo que llevo dentro y bueno, y tener la esperanza, es que al final eso también es combustible y te hace seguir. Tener la esperanza en la cabeza de que le puedes ayudar a alguien con lo que cuentas, te hace seguir y sacar tu mejor versión, como se dice ahora. Al final todo consiste en lo mismo. Si no tenemos objetivos, lo que hemos dicho antes, te vas apagando y te conviertes en un trozo de corcho.
Sí, es uno más dentro de un montón de gente y al final pues tienes que superarte como sea.
Oye, y yo al final esto de compartir las experiencias, pues bueno, sí que me supone bastante, porque emocionalmente yo me desnudo en en las charlas y demás, pero joder, a mí me encanta estar con la gente, me gusta muchísimo. Soy muy sociable y bueno, y tener la esperanza en la cabeza de que alguien quizá le ayude para algo, que sí, que lo me lo dicen luego por Instagram, por privado y demás, pero bueno, eso es lo que te lleva, lo que nos vamos a llevar de todo esto.
Sí. Yo la verdad que veo todos tus vídeos, no te contesto porque no me gusta molestar y no sé cómo decirlo, pero sí que los veo. Ha habido una serie de vídeos, has puesto desde el hospital, creo que fue al principio de todo. ¿Por qué has puesto estos vídeos ahora?
Bueno, necesitaba ponerlo, porque he hecho una reflexión y todavía no he acabado, ¿eh? O sea, es que es un, me imagino que nos pasará a todos, te pasará a ti también. Cuando tienes un hecho traumático, una de las razones principales por escribir, para escribir el primer post que escribí con respecto a esos posts son del linfoma que tuve en 2019.
Sí.
Pues fue porque me di cuenta, fíjate qué chorrada, que eso de ahí, me di cuenta que nunca te das cuenta de lo mal que estás hasta que pasa el tiempo, porque en el momento estás con las fuerzas justas para seguir adelante y luchar, pero estás bien hablando en plata, bien jodido. Entonces, claro, con ese pensamiento todos los días dándole vueltas, yo lo tengo que sacar de alguna forma, Ángel, y una forma para mí es escribirlo, dejarlo ahí puesto, y encima veo que a la gente le ayuda, porque hay muchísimas personas que me escribieron uno de los posts. Creo que lo vieron 1 millón de personas, ha sido una barbaridad. Y diciéndome que muchas gracias, que no se atrevían ellos a decir cómo se sentían, pero que leyendo a mí se sentían identificados. Pues eso para mí es el éxito. El éxito está ahí.
Fíjate, Alain, que yo los he visto todos. Me parecen que a mí me llegan a la patata, me toca mucho la sensibilidad. Y creo que son bastante fuertes incluso, ¿verdad?
Sí, porque es que, ¿sabes lo que ocurre? Que yo, todo esto, yo lo he hablado con algún amigo y demás, pero es que yo no sé ser de otra forma.
Sí.
Yo te escribo y lo mismo yo soy el abrazo fuerte que te llega a quitar un poquito el aire, ¿sabes? Sí. Pero que estás a gusto porque te abracen.
Claro.
Ese soy yo. Yo hablo con crudeza, hablo claramente, hablo en la vida tal y como es, como lo siento, no me escondo. Y si tengo que decir que lloro, lo digo. Y si tengo que decir que estoy mal, lo digo. Soy así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la gente también, lo que me has dicho tú, me lo ha dicho más gente. ¿Eh?
Sí, sí, a mí, hay algunas partes de los vídeos, no todo el vídeo entero, de los que has puesto, que han sido muchos, pero algunos tocan mucho la fibra, demasiado quizás sí. A veces. Pero bueno, oye, que está muy bien, a mí me ha encantado, ¿eh? Yo creo que...
Está bien, eso. A veces yo...
Te hace que pensar que mucho, ¿eh?
Y claro, es que ese es el punto. Despertar conciencias y despertar también sentimientos. Uh-huh. Remover conciencias y despertar sentimientos. Tenemos que hacer eso, porque es que vivimos al final en una sociedad que vamos a toda leche y dejamos los sentimientos a un lado, parecemos máquinas, números, no nos damos cuenta que el que tenemos enfrente en sus zapatos igual tiene una batalla de la leche, le criticamos, le juzgamos. Joder, vamos a pararnos a ser un poquito normales. Claro, entonces cuando escribes esto, nadie se baja del tren. Dicen, hostia,
que cuidado. Esto se pone serio esto, que es más, claro, más de lo que parece.
Claro.
Exactamente. Oye, Alain, tú eres una persona, como diría yo, y lo digo con cariño, un poco culo inquieto. No te puedes parar, no puedes estar quieto nunca, ni parado, sí, ni siquiera escuchando música. Tienes que estar siempre moviéndote, ideando cosas, planificando cosas, haciendo de todo. Háblanos de esa iniciativa CrossFit Santurchi y Amacho.
Bueno, pues sí, al final te tienes que mover. Yo he estado mucho tiempo parado y no quiero estar parado. CrossFit Santurchi, pues bueno, mi casa, mi familia, empecé en CrossFit Santurchi hace agosto del año pasado, a través de Sabiosa, que le conocí en un programa de TV, y allí, pues bueno, he hecho amistades y es mi casa. Yo voy allí muchas veces a enfocarme, no a desconectar, sí, simplemente sí, a conectarme con el mundo, porque estoy muy a gusto, hago deporte y demás. Y hablando con ellos les dije, oye, ¿por qué no hacemos una iniciativa benéfica en Fiestas del Carmen juntos? Hacemos una chapel que tachiqui de CrossFit, adaptamos el entrenamiento también para competidores que tengan discapacidad o no, y recaudamos dinero. Y yo tengo la memoria de, bueno, una amiga que la quería mucho y que, bueno, que falleció, sí, por un sarcoma. Y bueno, y dije, pues en honor a ella, pues, ¿por qué no recogemos? Bueno, pues recaudamos dinero para investigación del sarcoma. Y me dijeron que por supuesto que sí. Entonces dije yo, a mí, si, como decía la de la canción, no me toques las palmas que me conozco, por lo mismo. Pues a mí, yo no necesito gente que me pase por la derecha.
Sí, también es verdad.
Encantado.
Alain, ¿en qué va a consistir concretamente esta chapaqueta chiqui? ¿En qué va a consistir exactamente si tenéis ideado? Porque hasta el 19 de julio, hombre, queda tiempo. No queda mucho, pero queda tiempo todavía.
Sí. Sí, no, hay un montón de cosas. Hay una, lo que es un bot de CrossFit, varios, y luego habrá también mezclado Eric Irola, va a haber un poco de todo, va a estar muy bien. Empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 6 y media de la tarde, es el sábado 19 de julio.
¿Dónde sería?
En plenas Fiestas del Carmen, en la peatonal del parque.
Vale, no sabía la zona. A ver si...
Va a estar muy bien, yo animo a la gente que se vaya, que se dé una vueltilla por allí. Que bueno, que estamos haciendo, intentando arrimar el hombro para que todos tengamos algo un poquito mejor, un poquito más justo o más amable, y en este caso, pues bueno, recaudar fondos para la investigación de una cosa como el sarcoma, pues yo creo que es un buen fin y una buena excusa para acercarse en fiestas.
Yo imagino que esta iniciativa, como decíamos, de CrossFit Santurchi y Amacho, para el próximo 19 de julio en Fiestas del Carmen en Santurchi, chapelqueta chiqui, no está cerrado, ¿no? ¿Seguís trabajando todavía en ello?
Sí, la tenemos bastante matizado, pero sí, estamos trabajando, pues sí, pues cuando podemos nos reunimos incluso en el box después de entrenar allí en un par de sillas y hablamos las cosas, o sea que... No hay tiempo para parar.
Yo te iba a preguntar, ¿cuándo sacas tiempo para esto? Porque entre los entrenamientos, las charlas, los viajes, los combates, etcétera, etcétera, no tienes casi tiempo para hacer este tipo de cosas.
Pues se está poniendo la cosa complicada. Al final, con el móvil. Yo sin el móvil ahora mismo no soy nadie. Pues muchas reuniones. Ayer tuve una reunión con unas personas de Estados Unidos por el teléfono. O sea, bueno, pues una un poco locura, pero encantado, sí, sí, porque es lo que quiero hacer. Es
hombre,
lo que quiero hacer.
Inactivo no estás, Alain, inactivo no estás. Dormido no, no te vas a quedar dormido, eso lo tengo claro.
Sacar iniciativas para intentar ayudar a las personas es lo más grande que hay.
Esto para julio, porque es incluso para diciembre. Amacho también está organizando una velada benéfica de boxeo solamente en silla de ruedas, que también es algo importante para ti.
Eso es. Eso es lo que te comentaba antes, que lo de Cracovia fue muy revelador para mí, porque cuando lo vi y participé, le dije a un amigo mío, Arcaiz, que fue allí, que le conozco desde los 2 años, fue conmigo, y a mi entrenador les dije, esto lo voy a hacer en... lo vamos a hacer allí. Y en ello estamos. Vamos a hacer una velada...
benéfica de... también, y para recaudar fondos, ¿no?
Sí, sí, para Spanoas.
Eso es.
Y bueno, y a Macho que siga con impulsando iniciativas de este tipo. Entonces va a ser la primera velada que se da en el estado de este tipo, boxeadores con silla de ruedas, y queremos hacerla pues pues a lo grande, y porque no entendemos tampoco otra forma de hacer las cosas. Yo, para hacer las cosas medio mal, pues, o regular, pues me quedo parado.
Claro. Entiendo por eso, por lo que acabas de decir, que esta velada benéfica del día 13 de diciembre, si no me equivoco, sí, ¿va a ser internacional?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Va a haber boxeadores y boxeadoras de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de Polonia. Luego va a haber una chica gallega, va a haber un chico de Mallorca, voy a estar yo, va a haber un peleador de la República Checa.
Esto es mucho dinero en desplazamientos, ¿no?
Bueno,
en infraestructura es mucho dinero, creo yo.
Sí, bueno, estamos intentando buscar patrocinadores para poder acometer todos esos gastos. Yo te digo, a mí es una iniciativa que es la pionera de todo esto en todo el estado. O sea, no lo digo en broma, o sea, cualquiera lo puede mirar. Cualquiera, no se ha hecho jamás una velada única y exclusivamente boxeadores con silla de ruedas, es. Y boxeadores buenos, que el main event, el combate último, va a ser espectacular, vienen dos boxeadores que son la bomba, un italiano y un polaco, que boxean que alucinas.
Sí, sí. Oye, me imagino, como hemos comentado, que al venir de gente de tanto sitio dispar, que eso cuesta dinero, evidentemente. Y cuando tocas puertas, ¿te reciben bien?
Pues sí, la verdad es que, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando hablas con... cuando tocas puertas, dices,
Para pedir.
Sí, bueno.
No para dar, recibir... seguro que se abren todas, pero para pedir igual se cierra alguna.
Recibir, bueno, la iniciativa tiene muy buena acogida. Luego hay que poner el cascabel, ¿no? Porque aquí a todos nos gusta todo, pero bueno, hay que apostar por las cosas. Yo a la gente le diría, y es lo que trato de comentarles, que esta es una oportunidad de ponernos en el mapa y poner un valor en juego, ¿no? La normalidad, el que tengamos la posibilidad, los boxeadores con silla de ruedas, de poder tener nuestra velada también y poder boxear, el que haya un reglamento, porque yo todo esto, vamos al reglamento, lo vamos a sacar con el Departamento Vasco de Kickboxing, o sea que todo va a ser legal y tiene todo mucho trabajo, es muy ilusionante, pero claro. Pero hay gente, por ejemplo, el gimnasio en el que estoy en Bilbao, que se llama Emen, sí, que está en Zorrozarro, no sé si conocerás.
Sí, sí, sí.
Pues me están echando una mano y van a estar a mi lado y bueno, pues al final ves que no estás solo, ves que en cuanto... que la gente quiere hacer cosas.
Claro que sí. Oye, por cierto, ya estamos terminando, pero Alain, cuando ahora estás en Francia, aunque estamos grabando, estarás ahora mismo en Francia, has estado en Cracovia, estás organizando esa velada de diciembre internacional. ¿Se hacen muchos contactos cuando vas a estos sitios?
Sí, 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 sí. Además, una de las... Sí, sí, se hacen muchísimos contactos. Una de las claves de aparte de estar aquí en Francia compitiendo es poder hacer contactos para la velada también. Uh-huh. Porque claro, aquí... para velada y para no velada y para veladas futuras. Aquí hay que menear el avispero y tenemos que estar juntos en este proyecto todos.
No, y hay que aprovechar todas las circunstancias, ya que estás ahí, claro, con gente que hace lo mismo que tú de otros países, pues intentar arrimar el hombro un poco todos.
Claro, porque es que no sirve sino de nada, no sirve nada, o sea, hacer aquí una velada, si los demás no se ponen las pilas y tiran para adelante, tenemos que ser todos uno y bueno... y hacer contactos aquí pues va a ser importante también.
Claro. Oye, para ir terminando, Alain, ¿cómo se presenta el verano?
pues con mucho verano, mucho entrenar y alguna iniciativa más que sacaremos del saco.
Hay una iniciativa que la hablamos el año pasado con nuestro amigo común Edu Araujo. ¿Cuándo nos va a dar una vuelta en barco?
Pues a ver, le tendremos que decir. Yo estoy dispuesto.
Claro, porque el año pasado hiciste algo de surf, creo recordar.
Surf, y este año volveré.
También vas a hacerlo. Es que me sonó
con
Erauchi,
con Floren.
Claro. ¿Te ha gustado todo eso, no? ¿Te ha gustado todo eso?
Sí. Luego paddle surf también hice y me encantó. Y lo volveré a hacer. Todo eso lo voy a hacer. Luego tengo una serie de proyectos un poco aparcados, porque es que para todo no da. Pero también quiero retomar, porque yo vengo del remo y me gustaría montarme en un skiff y bogar.
También, Joder, pues eso es también. Sí. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría hacer? Que no lo has hecho todavía y que, yo qué sé, montarte en un car y correr en un car.
Ya lo he hecho.
¿Ya lo has hecho y qué tal?
Espectacular.
Es que te iba a decir que en el car Güeños creo que tienen cars adaptados.
Sí, lo pillé, sí. Fui un día con mis hijos y me monté yo también en el car.
No, te digo porque estuvimos aquí con los que tienen ahora, los que son de car ocio ahora mismo, en Güeños, los que son los propietarios, los que organizan carreras y tal, y nos dijeron, tenemos también cars para adaptados. Y me acordé de ti, digo, joder, pues esto a Alain Artagavite le encantaría montarse en un car y coger velocidad.
Estuve y súper bien, y además me trataron espectacular, la gente que está allí. Súper bien.
Oye, pues nada más, Alain, es que el casco por atender la llamada a Onda Vasca. Nos encanta hablar contigo porque siempre nos cuentas cosas pues muy interesantes. Todo lo que haces nos dejas alucinados con esas ganas que tienes de vivir y de estas sensaciones de cómo entrenas, de cómo nos pones pues en redes sociales la piel de gallina con tus comentarios, con tus vídeos. Que es toda una maravilla, Alain, que nos encanta todo.
Es que el casco, Ángel, yo una vez más decirte que ricasco, darme la oportunidad otra una vez más de poder contar los proyectos que tenemos en mente y lo que vamos haciendo, pues para mí estoy encantado de estar contigo.
Ya sabes que cuando quieras dar a conocer alguno de tus eventos, pues lo del día 19 de julio en las Fiestas del Carmen con el tal Chapelqueta Chiqui, con el CrossFit Santurchi, con Amacho, cuando quieras lo de la balada de benéfica de diciembre, aquí tienes una radio, tienes unos compañeros, unos amigos que te vamos a dar toda la voz que necesites.
Pues te lo agradezco muchísimo, Ángel.
Un abrazo, Alain.
Es que ricasco.
Venga, continuamos en este programa de Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo, hablando de una cosa que va a ocurrir el fin de semana, no este fin de semana, sino el próximo fin de semana, el último de mayo, bueno, último día de mayo y primero de junio, ¿no? Un acto muy interesante en las instalaciones del Atleti en Lezama, como son o como va a ser la fase final de la Liga Genuín, ese fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio. Estamos en comunicación con el vicepresidente de la Peña Atleti Genuín, con Alain Zaldúa. Alain, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal, señores?
El último fin de semana de este mes va a ser un festival, un espectáculo que se va a ver en el Lezama, ¿verdad?
Sí. Bueno, tenemos un fin de semana con una agenda muy apretada, porque además nos ha coincidido.
Hay más cosas.
Sí, nos ha coincidido con el Peñista alguna, pero bueno, haremos un esfuerzo por ir al Lezama una vez más con la fase final, igual que otros años que nos ha tocado ser anfitriones, pues al final la respuesta por parte del Atleti pues suele ser bastante mayoritaria.
Es una ocasión, Alain, pues extraordinaria, como se suele decir, ¿no?, para que acudir a Lezama y apoyar a la Atleti Genuín.
Sí, al final, a ver, el desconocimiento, al final todo el mundo sabe que existe, ¿no?, un equipo Genuín, pero al final hay que vivirlo. Nosotros los que lo conocemos siempre decimos que la primera experiencia es la que cuenta. La primera vez que ves un fútbol inclusivo, ves un fútbol diferente, ves un fútbol donde meten un gol y se abrazan todos los jugadores de los dos equipos, donde se le abraza al árbitro, donde se hace pasillo de honor a todos los jugadores, pues son cosas que lamentablemente no suelen ser tan habituales en el fútbol moderno, ¿no? Entonces, por eso, los que somos un poquito nostálgicos y aparte queremos dar esta visibilidad, ¿no?, a todo el deporte inclusivo de Vizcaya, pues apoyamos y apoyaremos al Athletic en esta fase final.
Y como dice Alain en la nota que nos habéis enviado, es una buena oportunidad para visibilizar que tenemos tres equipos iguales con una afición diferente.
Sí, al final nosotros siempre nos hemos puesto la categoría de afición diferente, de equipo diferente con una afición diferente, y lo somos, ¿no?, evidentemente. Lo que pasa es que muchas veces los tres equipos que tenemos nosotros, no es que haya diferencias, pero evidentemente la sociedad te las transmite. Entonces yo creo que esa repercusión o devolverle al equipo genuino o demostrarle que es uno más, que es exactamente igual que los dos otros dos equipos del Atlético que tenemos, pues es una forma de animarles y que vean que su afición es la afición de todos, de todos los equipos y de todo lo que haga el Atlético Bilbao, ¿no?
Además, en un acto donde se van a dar cita pues, un montón de equipos, no sé si son 40 y pico equipos se van a dar cita.
47 equipos los que conforman la Liga Genuina, ¿no? Se juegan cuatro jornadas al año en cuatro sedes diferentes, ¿no? y por suerte este año nos ha tocado despedir a la Liga en Lezama, ¿eh? La verdad es que es un bonito escaparate, ¿eh? para nosotros, ¿eh? Como afición, ¿eh? y para nosotros como equipo genuino de Bilbao, que queremos buscar esa diferencia, es importante, porque no hay que olvidar eso, que viene toda la Liga, ¿eh? con su repertorio, con todos sus representantes, ¿eh? Y pues eso nos gustaría que una vez más pues vean que somos diferentes, ¿no? Claro, no solo porque haya que demostrar nada, ¿eh? Como digo en la carta, sí. Sino que simplemente es porque somos diferentes, pero que lo vean. Pero solo el ver a los chavales, que vean que se les considera uno más, un Lezama lleno de banderas, un Lezama lleno de gente, pues yo creo que es algo lo apropiado, ¿no? Y como decía, más apropiado para despedir una temporada como la que hemos tenido, llena de triunfos, llena de disgustos, pero que hemos compartido muchas, muchas emociones, pues qué mejor que compartir la última con un equipo como representa el Genuine, ¿no?
Sí, Alain, 5 títulos, se dice fácil, del fair play en el haber del Atleti. Madre mía, 5.
Sí. Pues sí, la verdad es que es el nuestro orgullo, ¿no? Porque al final es un premio que se otorga a un tipo de juego y a un tipo de equipo, ¿no? No es tanto el que gana, que muchas veces, o bueno, no muchas veces, lo principal en este es lo que buscamos nosotros, que en estos campeonatos, en esta liga, no sea el ganar, ¿no? Sino que sea el trofeo más goloso para nosotros, el más cariñoso, siempre va a ser el fair play, ¿eh?
Y no solo no es importante el ganar o no ganar, sino que incluso cuando marcan los equipos rivales, los jugadores del Atleti lo celebran también, dicen, aplauden también,
sí,
¿no? ¿Sabes?
Sí,
ha marcado
sí,
el rival, no importa, ha marcado sí. un jugador.
No. Tienen una mentalidad que es envidiable, la verdad, sí. Una mentalidad de juego, ¿eh? Realmente es un juego lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es, entonces ellos lo ven como un juego, como deberíamos de verlo todos, ¿eh? Entonces ellos tienen un prisma diferente, entonces claro. Por eso posiblemente se diviertan más que nosotros.
También es verdad. Lo disfrutan más, lo viven mejor
mucho
que nosotros.
Más
sanamente, más sanamente. Sí. No hay maldad ahí, ¿verdad?
No, que va.
Oye, ha habido cuatro jornadas, cuatro sedes durante el año. Cuéntanos cómo han sido las cosas en las otras sedes.
Pues la verdad es que, nosotros este año no hemos podido... Hemos estado viajando, sí. Hemos estado en Burgos, ¿no? Sí. Hemos estado en Coruña, creo que estuvimos. Y bien, en principio, yo sobre el equipo y sobre los resultados, seguro que alguien sabe más, ¿eh? No lo sigo... mucho así porque yo no he podido viajar, pero en principio nos volcamos en lo que es esta fase final, que no sé cómo saldrá, ¿eh? Pero bueno, en principio esperemos que volver con alguna, por lo menos alguna condecoración.
Exactamente. Bueno, vuestro objetivo es que se movilice muchísima gente, ¿no? Para ese fin de semana, del fin de semana último de este mes.
Sí, nosotros, como te digo, nosotros dentro de la peña, cada uno lleva su perfil, ¿no? Hay está Chema Bravo, que es el presidente, que gestiona más el tema de los familiares, el tema de los viajes, el tema de estas cosas, y por eso te digo que está más informado del día a día del equipo. Y yo, como por la trayectoria que tengo de agrupación de peñas y soy presidente de la Peña Betiloyac también, pues estoy más en el mundo de la afición, de la animación y de las peñas. Entonces, mi función, básicamente... es conseguir la mayor atracción o la mayor gente que pueda ir a Lezama, ¿eh? Entonces hablaremos con los contactos, hablaremos con amigos, hablaremos con las peñas, para ver si entre todos sacaremos las mejores galas, las mejores banderas, las banderas grandes, y ver si podemos sacar los bombos y hacer un ambiente allí diferente por una vez en Lezama.
Y que acompañe el tiempo, que es muy importante.
Que acompañe el tiempo. Y además muchas veces echamos de menos, yo con gente de mi quinta hablamos de planes familiares. Pues qué mejor plan familiar que Lezama, enseñarles a los hijos un fútbol diferente, un buen día, y luego encima el chacolí y guna. Uh-huh. Te puedes tomar unos chacolís en Lezama.
Precisamente por eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar porque esta cita con el Atlético Genuín y con los 46 equipos restantes, sois 46 en total, como tú bien decías,
sí.
Viene después del peñista Eguna, ¿no? Eso es bueno y malo. Bueno, porque hay muchas peñas que se pueden acercar a Lezama, y es malo porque estarán cansadas del día anterior, no lo sé.
Sí, hombre, a ver, también te voy a decir, los que ya acudimos a los peñistas segunas, estamos buscando un relevo, La gente que acude al peñista segunda, no te creas que nos vamos a retirar muy tarde. Para las, después de la verbena y cuatro bailables, estamos en casita, así que a ver si la gente al día siguiente para quitarse la medio resaquilla, pues anima a tomarse un chacolí en Lezama, pero no sé, yo creo que ya los que vamos al pinista alguna nos plegamos antes, como se suele decir.
Y lo que coincida con esa 22ª edición del Día del Chacolí en Lezama, ¿qué pasa? ¿Vaya mala suerte o vaya buena suerte también?
Yo creo que es buena suerte, yo creo que anima a la gente, todo lo que sea, pues que haya cosas y que se hagan cosas. Nosotros siempre decimos lo mismo, que las peñas al final, aunque sea con un paraguas o con un seudónimo de Peña del Atleti Bilbao, que lo importante es eso, tu afición, tu atleti y tal, pero al final somos colectivos sociales, ¿eh? Nosotros al final participamos en todo lo que hay en un barrio, participamos en lo que hay en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Entonces movemos todas esas cosas, y cuanto más cosas haya que hagan que la gente salga a la calle en vez de estar con el ordenador en casa, para nosotros muchísimo mejor.
Sí, la verdad es que hay motivos más que suficientes para acercarse a Lezama ese fin de semana y ver a estos chavales y estas chavalas disfrutar del fútbol, y a los 46 equipos restantes, porque es prácticamente una familia, no son 47 familias, es una
tienes
sola.
Tienes que ver cómo se abrazan y todos los pasillos de honor que se hacen entre ellos, y cómo es una maravilla. Hay que conocerlo, por lo menos una vez en la vida hay que verlo, como se
Sí, claro que sí. Oye, Alain, ¿cuánta gente estáis en la peña Atleti Genuín?
Estamos unos 190 más o menos.
Pues está muy bien, ¿no?
Sí, no sé cifras, pero no sé, andaremos de las que más de Vizcaya, me supongo, pero pero sí, porque nosotros al final es un colectivo que aúna todas la mayoría de las asociaciones que trabajan también con el deporte inclusivo. Somos los familiares, son los jugadores. Nosotros aquí tenemos la sede aquí en el Hotel Ilunion.
Donde siempre, desde el principio.
Eso, pues aquí, bueno, yo trabajo aquí. Entonces, también por la gente de la ONCE que nos ha apoyado, o sea, hay muchos colectivos, ¿eh? Al final es una diferencia. O sea, tú puedes al final, una peña tú te tienes que apuntar a una peña por un motivo, porque es de tu barrio, porque es de tu ciudad, porque tienes la cuadrilla, y esta tiene un motivo especial que tiene un valor social externo, ¿no? Que se preocupa o que intenta hacer labores sociales durante todo el año. Nosotros durante todo el año participamos en todas las cosas que podemos organizar o colaborar, intentamos, saliéndonos de lo que es un prototipo de una peña de fútbol. Claro. Al final nosotros pretendemos, como dices tú, esa masa social que tenemos nosotros de 190 socios, pues que transmitan y que tengan sus inquietudes, pues que vean que somos o que pensamos todos parecido, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí.
¿Seguís
quedando a la INE en el Hotel Ilunion para ver los partidos del Atleti?
Sí, lo que pasa es que, a ver, volvemos a lo mismo de siempre, o sea, la queja de todo el mundo.
Los horarios no son buenos. El año que viene con la Champions ya verás.
Claro, pues eso, entonces imagínate los chavales aquí en el hotel a las 9 de la noche, saliendo a las 11 de la noche, pues tampoco. Claro, entonces, pues intentamos hacer más cosillas.
Que está muy bien, por cierto, lo que estáis haciendo en la peña Atleti Genuín, está una maravilla lo que hacéis y lo agradecemos mucho, y siempre que nos invitáis siempre estamos allí para que nos podáis informar de todo lo que hacéis, que es mucho y variado. Además, con tantos viajes es complicado a veces, es complicado organizar, claro, ¿verdad, Alain? Todo eso.
Claro, no, y el coste que tienen, porque al final los futbolistas suelen ir solos, un autobús, un avión. Pero claro, es que estamos hablando de un colectivo que tienen que ir los familiares, que tienen unos recursos, que tienen que estar pendientes. Entonces, las familias se suelen acompañar del todo, o sea, toda la familia. Entonces, el coste que tiene por habitación, el viaje, pues eso es difícil. Y la verdad es que este colectivo, o sea, bueno, estoy entusiasmado porque estamos siempre llenando todos los campos, ¿eh? Siempre se habla de la afición del Atleti por ahí.
Claro que sí. Pues bueno, Alain, es que gracias por tus palabras y que sea una fiesta.
Te doy una exclusiva para
terminar.
Venga,
exclusiva.
Exclusiva. Estamos preparando, ya casi está finiquita, la semana que viene o la siguiente sacaremos carteles del primer derbi genuino en el centro de Bilbao. Hemos cogido el campo de Iparralde, en Basurto. Ajá. Y hemos invitado a la Real Sociedad, que ha estado encantada de venir a Bilbao a jugar el primer derbi en el centro de Bilbao.
Está muy bien esa iniciativa, muy buena.
Sí, porque la idea que teníamos nosotros es, Lezama lo tenemos siempre ahí, y la fundación pues es siempre primordial, ¿no? Pero claro, pero para que la gente se lo encuentre, la gente que no lo conoce, no va a ir hasta Lezama.
Más accesible, ¿verdad? En el centro de Bilbao, más accesible. Para que no digan, si no puedo ir en tren o en coche o lo que sea.
Nada, lo tienes en Basurto. Te estás tomando un pote en Basurto y solo tienes que cruzar la calle. Va a ser totalmente gratuito, el acceso gratuito. viene la peña de la Real Sociedad también, haremos una calejira, etcétera, etcétera, y va a ser un partido muy bonito, muy
pues,
bonito.
No solo partido, una muy buena iniciativa la que habéis tenido con esta, con lo que vais a hacer con ese derbi, del cual también informaremos en su momento, pero ahora lo que nos compete es que recasco a Alain por tus palabras, sí. Alain Zaldúa, vicepresidente de la peña Atleti Genuín, y que vaya todo muy bien, porque esto es el último fin de semana, es la fase final de Liga Genuín.
Final de la Liga Genuín.
Exactamente.
Ahí se decide a todo.
Que se dé cita a toda la gente el 31 de mayo y el 1 de junio en Lezama. Un abrazo.
Eso. Oye, lo mismo, un abrazo a todos.
Agur. Pues ahí están las palabras de Alain Zaldúa, como decíamos, vicepresidente de la peña Atleti Genuín, y con esa cita importante. Ya hablaremos de ese derbi que ha comentado al final del Atleti ante la Real, pero lo primero, esa cita con la última jornada, la fase final ya de la Liga Genuín, el fin de semana del 31 de mayo al 1 de junio en Lezama, instalaciones del Atleti. Seguimos en Deporte Adaptado e Inclusivo. Venga, que afrontamos ya la recta final de esta edición de Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Y lo hacemos con un atleta, pues uno de los grandes, ¿no? Tuvimos ya el año pasado, lo hemos hablado con él bastantes veces, y es un auténtico crack, que comenzó con un deporte, pero que ahora se ha especializado en otro. A ver por qué, nos lo va a decir ahora mismo. Paul McCurry, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas.
Muy buenas a todos. Es un placer estar otra vez con vosotros y poder compartir todas estas vivencias y aventuras.
Decía yo que te conocíamos con un deporte, pero que lo has dejado, no sé si abandonado o un poquito apartado, y ahora estás con otro. Te conocíamos con el esquí. ¿Qué pasa con el esquí?
Sí, pues, bueno, es un poco fácil de entender, supongo. En 2022 llegué a los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022, sí. Y ya vi pues que todas las metas que me había propuesto pues se habían cumplido, y que luchar por otros juegos era muy, muy, muy complicado. Y entonces decidí pues dejar el esquí de fondo y saltar, o especializarme, mejor dicho, en carreras de montaña.
Realmente, Paul, eres una persona, un atleta, un referente de superación, un referente de inclusión, y vas a tomar parte por segundo año consecutivo en la Costa Trail. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Te gustó mucho la primera edición?
Pues el año pasado me lo pasé súper bien, me trataron muy, muy bien, estuve muy, muy a gusto. Y con ganas de volver, con ganas de intentar pues dar un poco más de mí y de poder compartir pues esta nueva edición con todos ellos y poder transmitir los valores que la diversidad funcional me acompaña.
Sí, realmente fuiste pionero, fuiste el primer corredor con diversidad funcional en competir en esta exigente prueba con desnivel acumulado de 1.200 metros. Acababa o finalizaste el 22º, que es lo de menos, el acabar en el puesto que acabes, pero ser el primero, el pionero, el que abre el camino, también es importante, me imagino.
Sí, pienso que en mi carrera deportiva me ha dado a entender pues que soy un deportista que a lo mejor han ido de resultados, no tendré muchos podios porque mi discapacidad pues da lo que puede dar, pero sí que estamos abriendo muchísimas puertas, y me gusta pensar que el hecho de poder abrir muchas puertas puede a mucha gente con y sin discapacidad, o incluso a muchas familias, pues pensar que se pueden hacer grandes cosas y que cada uno puede luchar por sus sueños.
Una cita a la Costa Trail que será el 15 de junio de este año, en la cual, bueno, hay un apartado que es competitivo y otro apartado que es más de familia, ¿no? Tú vas al competitivo, entiendo.
Yo voy al competitivo. Mi idea es, bueno, la idea que tenemos junto con Costa Trail es intentar bajar del top 20. Sé que vendré de Cegama, sé que vendré un poco cargado y con muchas emociones y nervios previos que soltaré ahora en Cegama, pero con ganas de intentar pues dar lo mejor de mí.
Claro, tú tienes ahora la Cegama, que vas a participar por tercera vez, tienes un récord de 6:50, tu objetivo es mejorar ese tiempo, evidentemente, y es donde vas a darlo todo, en esa prueba de Cegama.
Sí, vamos con la idea de darlo todo. O sea, soy consciente de pues que llevo unas cuantas maratones más en la espalda, que es una distancia que empiezo a controlar, pero siempre digo que tengo los mismos nervios del primer día, voy con el mismo respeto, con las mismas preguntas que siempre, y ya que en la montaña pues se tiene que tener muchísimo respeto y pueden pasar muchísimas cosas.
Entiendo, Paul, y es evidente que para preparar una Cegama es diferente a preparar una Costa Trail. ¿Son complementarias? ¿Se pueden complementar?
Sí, pienso que todo es complementario. Cegama es una distancia de 42 kilómetros con muchísimo desnivel y a lo mejor no más técnica. Y en cambio, Costa Trail es una carrera un poco más llana que corre por alrededor de la playa y la costa. Y es un poco más menos técnica y entonces sea más rápida. Pero las dos pues nos pueden complementar para coger velocidad, para coger
Claro.
confianza en uno mismo y ir sumando experiencia.
Hombre, es una realidad que la Cegama es para profesionales y para valientes. Es para valientes, Paul, porque madre mía, lo de la Cegama es ya de nota de sobresaliente.
Bueno, eso es una carrera que ya lo
Es muy
mismo,
exigente, muy exigente.
sí, es muy exigente, pero ya lo dice el mismo corredor y todo público y toda la gente que está alrededor de Cegama, que Cegama es Cegama.
Por eso, por eso.
Y
Bueno,
es único.
claro, es una cosa increíble, una maravilla. A ti te ha enganchado la Cegama, ¿verdad? Si vas por tercera vez consecutiva, te ha enganchado.
Sí, se me ha enganchado muchísimo. Y es una de las carreras que más nervios paso en momentos previos y con ganas de llegar lo mejor posible porque ya es muy difícil lograr un dorsal en
Claro.
Cegama y lo que todo corredor quiere es intentar dar lo mejor de sí.
Por lo que veo, Paul, tú eres catalán, pero te engancha mucho el norte, la Cegama, la Costa Trail, ¿te gusta esto?
Sí, me gusta todo esto y sobre todo País Vasco, me siento como en casa.
¿Qué es lo próximo que vas a hacer aparte de la Cegama y la Costa Trail? ¿Qué tienes en mente? Porque me acuerdo que cuando te entrevistamos el año pasado habías hecho una prueba en el desierto. ¿Qué es lo que tienes en mente ahora?
Pues de cara en agosto hacer la OCC en Chamonix de la Valle UTMB, a una carrera de 55 kilómetros. Formaré parte de un equipo paralímpico que ha hecho UTMB, que se llama Team Adaptive, que seremos unos cuantos atletas paralímpicos. Y una semana antes, una semana previa, mi idea es subir en el Mont Blanc. Serán unos días muy emotivos, muy especiales, porque lo podré compartir con compañeros de Salomon y con algún alpinista que también me hace muchísima ilusión, pero sobre todo irá pensado o dedicado a Sergi Mingote, un alpinista que nos dejó hace unos cuantos años en el K2, y que bueno, nuestra idea era hacerlo juntos y compartir juntos esta cima y qué menos que podérselo dedicar.
Pues está bien eso que se le pueda dedicar porque es una pena que no puedas hacerlo junto a él. Y vas a la nieve de nuevo, al Mont Blanc, bueno, a la nieve, al hielo, casi casi a tus inicios.
Sí, el hielo, la nieve, siempre, bueno, la montaña en sí siempre forma parte de mí. Y lo curioso ahora que antes acabábamos de esquí de fondo es que estoy tocando muy, muy, muy poca nieve. Y he entendido, me gusta entender, pues que el cuerpo durante 12 años luchó para tocar lo máximo de nieve posible, para sacar un máximo rendimiento y ahora necesito desconectar de esquí de fondo.
Sí, la verdad es que has tocado todos los palos, como se suele decir, la nieve, la arena de los desiertos, las montañas, el verde y el barro de las montañas, las piedras también de las montañas. Pues solo te queda hablar con Donald Trump para ver si te deja ir a Groenlandia, ¿no? Antes de que lo conquiste él y hagas algo en Groenlandia, alguna marcha, no sé.
Pues no te engañaré, pero hace unos cuantos años
¿Sí?
tenía algún proyecto en mente,
Vaya, fíjate, bueno.
pero al final no se pudo hacer y quién sabe en un futuro qué pasará.
En un futuro igual, ya te digo, tienes que hablar con Donald Trump, que igual no te dan los permisos porque igual no te deja. Oye, ¿cómo te surgen a ti esas ideas de, yo qué sé, lo de Chamonix, lo de Mont Blanc, lo de los desiertos? ¿Cómo te surgen a ti y te lo proponen? ¿Cómo es eso?
Bueno, ir a correr en Chamonix, la UTMB es el evento internacional más potente que hay a nivel mundial de carreras de montaña y entonces todo corredor pues quiere llegar a participar y entonces sí que he hecho durante muchos años carreras de Copas del Mundo o las Golden World Tri Series y era un circuito que aún no tenía, bueno, que tenía pendiente. El año pasado estuve haciendo una maratón. Y este año pues me propuse llegar a una de las finales. Y el Mont Blanc y el desierto, pues salieron las propuestas de Salomón España, tanto una como otra. siempre intentamos pues buscar algún objetivo, algún proyecto chulo y divertido para poder hacer y están siendo estos dos.
La verdad es que es complicado, ¿no?, lo de planificar esto, porque claro, son citas y pruebas muy muy exigentes, muy muy pues ojo, la Cegama pues tiene poco que ver con la Costa Trail, muy poco que ver con Mont Blanc, poco que ver con Chamonix. ¿Cómo te puedes entrenar? ¿Cómo puedes preparar esas citas?
Bueno, junto a Andrés Arroyo, pues cuando tengo un poco los objetivos marcados, lo que quiero hacer, pues lo hablamos. Y después, lo que me está gustando muchísimo es que son unas distancias o son unos retos que hasta el momento no lo había tocado, no me lo había planteado nunca. Y estoy notando, estoy viendo pues cómo está reaccionando el cuerpo, cómo está mejorando, cómo la fatiga, pues se manifiesta en el cuerpo y sobre todo este camino pues me está gustando muchísimo porque
Claro.
es la forma de entender o de ver cómo trabaja la parte derecha sobre todo.
Sí, aparte del trabajo del cuerpo, que es fundamental y evidente, Paul, el tema de la alimentación es muy importante también para ti en esas diferentes citas.
Es súper importante, pero llevo una dieta flexible, una dieta pues que ya en sí es saludable y deportiva y entonces pues no estoy muy muy obsesivo en la dieta, pero sí que cuando llegan pues carreras importantes o retos importantes pues lo cuidas un poco más, pero en general es un tema que tampoco me da mucho daño de cabeza.
No te quita el sueño, que se suele decir, ¿verdad? Por el tema de la alimentación.
Correcto.
Y la última cuestión, yo no sé si cuando se acerca una prueba como la Cegama del fin de semana, como la Costa Trail, como lo de Chamonix o de Mont Blanc, la semana anterior es más de relax o todo lo contrario, más caña al cuerpo.
No, la semana previa a grandes objetivos es descansar bien. Sí que entreno prácticamente cada día como siempre, pero con un volumen bueno, menor y ya preparando pues el cuerpo y diciéndole que se viene jarana y que tiene que estar a punto para competir.
Bueno, pues Paul, muchísimas gracias por atender la llamada a Onda Vasca, que tengas muchísima suerte, sobre todo en la Cegama, el Gorri, que está a la vuelta de la esquina, que tengas suerte en la Costa Trail, que haga tiempo en Chamonix, Mont Blanc, todo lo que te propongas, que no tengas ninguna lesión importante y nada, cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Un
Un
abrazo,
fuerte
Paul.
abrazo.
Un abrazo, hasta luego, agur. Bueno, pues con Paul Macuri, como decíamos, atleta paralímpico, que va a participar por segundo año consecutivo en la media maratón de montaña, la Costa Trail, que será el próximo 15 de junio. Finalizamos esta edición de Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo. Es que Ricasco por estar ahí y nos vemos en la próxima.